Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
El primero de la tarde es el programa que te propone cuestionar la realidad política, económica y social que nos interpela. El primero de la tarde tiene como objetivo generar un pensamiento crítico. El primero de la tarde, con la conducción de Alejandra Piaggi, por Radio Cultura 97.9. El primero de la tarde es una propuesta de actualidad a tu medida. El primero de la tarde nos invita a pensar.
Y siempre me gusta rescatar del inicio del programa, el primero de la tarde nos invita a pensar. Porque creo que es el objetivo, hasta las 15 horas, en esta radio, en Radio Cultura, en esta emblemática radio. Porque nos invita a pensar por nosotros mismos. Nos invita a pensar y repensarnos. Repensarnos. En este análisis que estamos haciendo. Y a partir de este pensamiento, tener un pensamiento crítico. Y a partir de este pensamiento crítico, encontrarnos a nosotros mismos. Y a partir de encontrarnos a nosotros mismos, elegir por nosotros mismos, decidir por nosotros mismos. En definitiva, vivir por nosotros mismos. A veces sobrevivimos y tenemos ciertas necesidades satisfechas. Y es para preguntarnos y repreguntarnos qué pasa con lo que nos pasa. Este es un programa para pensar. Para pensarnos, para encontrarnos, para reencontrarnos, para en definitiva ser. Porque por un lado, hoy vamos a tocar entre el ser y el parecer. Y por el otro lado, vamos a hablar de soberanía nacional. Es decir, vamos a hablar de patria. Es decir, vamos a hablar de ser en esta patria. Ser o parecer primero. Y ser en la patria, que patria es humanidad. Esta es nuestra propuesta para el día de hoy, aquí en el primero de la tarde. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, mi querido Agustín Romero, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda. ¡Uy, qué bien! Steven Spielberg a veces lo coloca puntual al finalizar, a veces lo coloca en el medio y llegará un momento que lo coloca primero. Muy bien. Por consiguiente, Google Play, bajás la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Yo soy Alejandra Piaggi, mi operador es Agustín Romero, allí en el área de operación técnica, como siempre y desde siempre. Y nosotros intentamos hacer una cultura de radio, porque lo que sentimos es que si estás vos ahí, entre nosotros, entre nosotras, somos radio. Get a kick, though it's clear to me, you obviously. Y te voy a decir el Servicio Meteorológico Nacional porque ya está actualizado a las 14. Hará un minuto se actualizó. La temperatura continúa siendo 18 grados 8. La sensación térmica exactamente igual. La humedad es del 41%, trepó un poquitito. La presión es de 1015 hectopascales. El viento continúa siendo norte, un poquito mayor, de 9 a 10 kilómetros por hora. Y la visibilidad de 10 kilómetros. Para mañana, mínima de 12, máxima de 22, parcialmente nublado, y el lunes, atentos, porque ya les dije, vamos a tener madrugada, primera mañana, tormentas aisladas, tarde, noche, tormentas aisladas, en donde vamos a tener probabilidad de en la noche lo que tiene que ver con ciertos rayos y centellas, como a veces se dicen, rayos y centellas en nuestros cielos. Ahí sí se va a hacer presente el día lunes una tormenta que puede llegar a ser eléctrica.
El primero de la tarde son invitados de lujo para cuestionarnos la realidad que vivimos.
Y si hay alguien que nos ayuda a cuestionarnos nuestra propia realidad, la que vivimos día a día, es ella. Ella cuenta con más de 20 años de experiencia en procesos de humanización de la persona, liderando equipos de trabajo hacia el aprendizaje de nuevas maneras de ser y de hacer, identificando el perfil de cada profesional y potenciando los recursos, los verdaderos, los humanos, con formación en ciencias humanas, filosofía y antropología. Además, cuenta con una amplia experiencia en coaching individual, ejecutivo y organizacional. Para ingresar en su mundo que pasa a ser nuestro mundo, hacelo a www.malejandramolina.com, www.malejandramolina.com. ¿Y con quién vamos a hablar si no es con María Alejandra Molina? Hola, Lita, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes, Alejandra, y a todos nuestros oyentes.
Yo voy a decir algo, voy a contar la intimidad, porque el programa da y este segmento da para contar las intimidades.
Totalmente.
Y las intimidades con María Alejandra Molina son las temáticas. Mi intimidad con ella es esa, verdaderamente. Bien, entonces yo le mando durante la semana y hay algo que me encanta, porque la respuesta de María Alejandra, ¿con qué te parece ir el sábado, María Alejandra? Y yo veo, ponele a la hora o a las 2 horas. Todavía no me llegó la inspiración, Ale. Nada, fantástico. Sí, pero hasta en eso es delicada. Todavía no me llegó la inspiración. Es extraordinario, María Alejandra. Qué dulzura, qué templanza. Porque otros te dicen, no tengo idea, aguantame, aguardá, qué sé yo. Ella es, todavía no me llegó la inspiración. Es maravilloso. Y cuando a ella no le llega la inspiración, es el momento en que yo me inspiro. Eso es fantástico también. Porque cuando ella no me manda el tema, yo le digo, y me nació en ese momento, le digo, ¿qué te parece? Entre ser y parecer, fantástico, listo, ya está. Y después, para elevar mi autoestima, le mando, pero Ale, me tenés que decir, sos una genia, sos una maestra, y después me pone, también lo sos. Eso es fantástico. Bueno, así se producen los programas y así son nuestros invitados, porque con respecto a Ale, siempre pensamos una temática, siempre analizamos algo que nos pueda servir también a nosotras mismas, Ale, y en base a eso que te pueda servir a vos. Y así es como vamos creando, y así es María Alejandra Molina. Ella te responde así, todavía no me llegó la inspiración. No me lo voy a olvidar nunca en la vida. Bueno, Alita, vamos con este tema que te propuse y que creo que a vos te agradó, que tiene que ver con entre ser y parecer, entre parecer y ser. ¿Cuál es la diferencia?
Bueno, es una frase que algunos lo llaman como un dilema, entre ser y parecer.
Así, ¿es un dilema?
Yo creo que no.
Yo también.
Para mí no es un dilema. Bien. Pero hay algunos autores que, si uno googlea ser y parecer, lo van a presentar como un dilema. Y por eso mismo que cuando vos dijiste este concepto de inspiración, cuando vos pusiste ya ser y parecer, ya automáticamente, en realidad yo me quedé más con la primera expresión, con el ser. ¿Por qué? Porque me nace la inspiración de solo pensar en este punto.
Porque, ¿no?, sos positiva.
Claro.
Vos sos propositiva. Eso es importante. Te voy a decir algo, Ale, y me gustaría tu análisis en relación a esto puntualmente. Pero no es tanto ser o parecer. Ahora adentrémonos al ser y demás. Total, tenemos tiempo. Te quiero preguntar, ¿cuál es tu análisis con respecto a las conmemoraciones? Porque yo estoy dándome cuenta, y después hablo con personas de otros países. A ver, nosotros conmemoramos, que creo que tiene que ver con ser y parecer, en cierto modo. Nosotros conmemoramos de nuestros próceres los fallecimientos. Yo me pregunto, en otros países, por ejemplo Colombia, ¿por qué no conmemoramos los nacimientos? ¿Por qué nosotros conmemoramos los lutos de nuestros próceres? Por ejemplo, el lunes, Domingo Faustino Sarmiento. Nos pasó el 17 de agosto, que a veces ni tenemos conocimiento de las fechas. Y a veces las mismas fechas, Ale, también son un dilema, Porque vos podés creer que hay chicos que el lunes no van, que son los de primaria, y hay chicos de secundaria que están divididos dependiendo la escuela, van o no van, porque uno es el día del maestro y el otro es el día del profesor. Entonces ni siquiera se sabe cuándo es feriado y cuándo no es feriado. Hay mensajes de muchos oyentes que me dicen, mi nene tiene clases de secundaria, estoy diciendo, obviamente. Claro. De secundaria porque es el día del profesor, y otros dicen, no, se sumaron y no hay clase. Es decir, hasta en eso. ¿Por qué crees que nosotros lo que hacemos es conmemorar los lutos en lugar de conmemorar los bautismos?
La verdad que es un planteo interesante que no me lo había hecho, pero sí es cierto. Igual depende de, por ejemplo, en lo que son fechas patrias, es verdad, de los próceres. No así, a lo mejor, en algunas hagiografías que se dice que son la vida de los santos y los calendarios.
Eso es otra cosa.
Hay calendarios litúrgicos que se celebran también en Argentina como feriados y son nacimientos. Pero es verdad que en las fechas patrias de nuestros patriotas celebramos, diríamos, el acontecer de la vida, cuando la vida ha terminado.
Y te hago una pregunta, ¿no tendrá que ver con que nosotros estamos tan acostumbrados a valorar cuando alguien se va en lugar de a valorar cuando alguien está viviendo?
Claro, sí, eso seguro. Eso es muy muy notable en todos los aspectos. Tanto en nuestra vida familiar, valoramos a las personas cuando murieron o cuando ya están muy enfermos y empezamos a darnos cuenta que la vida puede acabarse en un instante. Y es cierto esto, sí. Por eso es que es importante que en algunos casos, por ejemplo ahora el predio de la AFA hiciera una conmemoración a Messi y está vivo. Entonces yo creo que no necesariamente las personas, después que murieron, le tenés que hacer una estatua.
Pero ¿sabés lo que pasa, Ale? Que tenés que llegar a ser Messi.
Claro, bueno, también. Es cierto.
Analicémoslo. También. Sí. Hay tantos antropólogos, vos, filósofos, historiadores, pero muchísimas, científicos, sí, en nuestro país. A Fava Loro lo recordamos por su muerte.
Claro, sí. Bueno, está los otros días estuve escuchando a Landricina, que trabajó mucho junto con Favaloro, y Landricina,
sí,
está trabajando en este momento mucho.
Íntimo amigo.
En la fundación, sí. Claro. Y bueno, Landricina, por ejemplo, es una persona en la historia argentina que ha brindado muchísimos momentos de alegría con sus pensamientos, con sus cuentos, con sus historias. Y sin embargo no está totalmente reconocido.
No, solo hay reconocimientos, vamos a decir, porque también corresponde. A veces en la legislatura porteña hay reconocimientos de ciudadanos ilustres que están con vida, y también hay reconocimientos, bueno, reconocieron a Lali, que es re joven. Y después también hay reconocimientos en las cámaras de diputados, de senadores. Eso sí acontece. Pero es una pregunta para hacerse, ¿no? ¿En qué somos y qué parecemos también? Porque eso se da también, ¿sabes en qué? Ale, en el rating. Vos sabés que el rating trepa cuando alguien muere. Cuando alguien nace, decís un nacimiento, casi nada trepa. Ahora muere y después el rating trepa cuando por poco ves la sangre de alguien que murió. Claro. Ahora, ¿alguien se reconcilia? No importa nada.
Sí. Y bueno, eso es lo que justamente, porque lo que se consume es lo que, por eso crece el ranking, porque se está consumiendo eso, pero quizás bueno, si nos animáramos a mostrar otro tipo de programas, igual ha habido programas en la Argentina que han querido mostrar otras noticias buenas, vamos a decir, y no siempre bueno, son bienvenidas, pero hay algunos noticieros que le dedican un buen rato.
Yo creo igualmente que hoy en día lo que estás diciendo es brillante. Yo hoy en día creo que la gente, y esto sería un cambio cultural importante.
Totalmente.
Hoy en día la gente está empezando a elegir los noticieros, ve una hora porque está cansada de las malas noticias. Hoy, si implementás un noticiero con buenas noticias a nivel nacional como internacional, sería un éxito. La gente necesita consumir hoy buenas noticias. Estás diciendo un éxito, ¿eh? Un éxito para la televisión hoy en día.
y no necesariamente que sea todo de política.
No, no, digo en general, científicos, sí, sí, a nivel nacional, por eso te dije, filósofos, sí, la vida. Hoy sería, claro, un éxito. Sí. La gente, a mí, ¿sabés lo que me dicen los oyentes? La gente en la calle, cuando me paran y demás, Ale, necesitamos buenas noticias, me dicen. Ale, también, yo ya no veo más la televisión porque estoy harta. Y fíjate cómo bajó el rating televisivo, que la, sí, gente se va a las plataformas, pero no es que la gente se va a la plataforma porque únicamente es una competencia con la televisión. La gente se dispersa viendo series, viendo películas. ¿Comprendés? Eso es. Vamos a hacer un noticiero con buenas noticias.
Sí, que muestre, o sea, que muestre la vida.
Mañana patentámelo, por favor. Le digo a mi productor, paténtemelo, por favor. Paténtamelo, por favor. Sí.
La buena noticia. La noticia buena. Que también las hay, y que hay mucha gente en la Argentina que hace buenas obras. Igual hay noticieros actualmente que están pasando espacios, le dejan un espacio a estas buenas noticias.
Sí, pero tenés 15 minutos, Ale.
Claro, sí, son poco, es poco a veces.
Es como un segmento, 15 minutos, sí, y con suerte te destinan 10, y 5 minutos ya es una locura, se le da espacio, pero son 5 minutos. Acá estamos hablando de toda una programa, de todo.
Claro, sí.
Bien, Ale, continuemos, ahora sí, ser, parecer, bueno, y avanzamos.
Y yo creo que justamente esto que estamos diciendo es porque nos inclinamos la balanza al parecer, en definitiva. Por eso.
Exacto. Ese es el punto, por eso que te lo traje. Nos dedicamos, sí, al parecer.
Sí, a lo que parece, que puede ser que sea la realidad, pero no es la realidad en su profundidad, porque la realidad en su profundidad es el ser. Y acá, bueno, me voy a animar a decir por qué yo me quedé mucho con el tema del ser. ¿Por qué el ser y por qué se dice que es un dilema? No, para mí no es un dilema.
¿Por qué?
No es un dilema. Que el ser, si lo vemos desde el punto de vista de la filosofía,
vamos a ser en lugar de aparecer. A vos te está sonando un ladrido que te está, sí, impidiendo el análisis en este momento. El ruido son ladridos de perro, perra, comentame. No hay problema, ingresá a cualquier cosa. ¿Qué tenés, Ale? ¿Perro, perra?
Tres caniches.
Ah, bueno.
No estoy yo justo en mi domicilio, sino visitando una familia amiga.
¿Y tiene tres caniches? Y te hago una pregunta, ¿vos tenés también caniches, no?
¿O sí, sí? Sí, yo también tengo, sí.
Ah, ¿y cómo se llaman tus perros? Vamos a darle espacio a los perros, ya que en lugar de ser, parecer, vamos a ser, en definitiva, no vamos a parecer. Esto es lo que está aconteciendo, hay ladridos de caniche que te están dispersando, me di cuenta yo porque te conozco mucho. Entonces, contame, ¿cómo se llaman tus perros?
Bueno, uno se llama Otelo y el otro Kamal.
Ah, son nombres bien tuyos, Otelo y Kamal. Y ahora estás en la casa de unos amigos que tienen tres caniches.
Exacto.
Y empezaron, sí, a ladrar. Cuando ladra uno, ladran los tres, olvídate. Sí, 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 sí. Igual te digo que no son tan sonoros, ¿eh? Bien, bastante estoy, bien.
Estoy re en otra habitación.
Ahora te pasaste de habitación. Bueno, no vamos a aparecer, vamos a hacer. Aconteció esto, seamos.
Bueno, eso es justamente el concepto que estás diciendo, acontecer, es el ser acontece en realidad. Es eso, ¿qué significa que el ser acontece? El concepto ser, en realidad no es el logos en definitiva. El ser, ¿qué es el ser? Es una pregunta que todo el mundo se hace desde los inicios, desde la existencia humana.
Sí, es verdad.
Desde toda la filosofía, siempre todas las personas que han ahondado en este tema se preguntaron, ¿qué es el ser? Y creo que es una expresión, una pregunta que si cada uno de nosotros nos la hacemos, le vamos a encontrar respuestas, pero siempre creo que orientadas a la vida, a lo que acontece.
Exacto.
Por eso mismo la expresión esta que vos usaste, ¿no? Porque, por ejemplo, que los caniches ladren, es el ser que está aconteciendo, el ser de los caniches.
Exacto.
Que están ladrando. Es el logos en acción, es el verbo, vamos a decir. No es un sustantivo. Hay una canción de Arjona que a mí me parece interesante cómo define él, que Cristo no es verbo, no es sustantivo, es verbo. O sea que la diferencia entre que el sustantivo es la cosa quieta.
Bien, y el verbo es acción. ¿Cuál es el tema? Si después lo colocamos, ¿te acordás?
Hoy creo que se llama Jesús verbo no sustantivo. Jesús
bien.
Verbo no
sustantivo. Después cuando finalicemos tu entrevista lo colocamos a Ricardo Arjona. Perfecto.
Y hacer un planteo.
Ya lo tenemos, tranquilo.
Claro, la religión es o sea, no es estar solamente a través de algo que te deja quieto o que te deja en una sola perspectiva, en mi perspectiva,
claro. O sea,
que te inmoviliza, porque eso no es ser, no es logos, no es verbo. El verbo siempre es una acción.
Qué bien.
Ladrar,
qué bien.
Cantar, reír, hablar, actuar,
rezar.
Por eso mismo que uno entonces dice, por eso para mí no hay dilema entre el ser y el parecer, porque el parecer, aunque esté hecho en verbo, parecer,
sí,
como verbo, en definitiva el parecer te detiene.
Es verdad.
Te detiene el parecer. ¿Por qué te detiene el parecer? Porque está relacionado, en realidad la palabra viene de, no viene de ser, y fíjate que inclusive termina con C y no
sí,
con C como ser.
Exactamente.
El parecer está muy vinculado a conceptos como algo que se detiene, como que se padece, y que va relacionado mucho a la apariencia. Como está relacionado a la apariencia, si vos tenés que aparentar, que también es un verbo aparentar, pero siempre estás aparentando, vamos a decir.
Sí.
Siempre estás mostrando una realidad o un momento del ser que no es.
Sí.
Esto ya me voy yo mucho a la filosofía.
No, pero me encanta porque te vamos siguiendo. Está muy bien. El parecer te detiene. El parecer tiene que ver con el padecer, que también es un verbo, pero es apariencia. Y en ese verbo de padecer y aparecer como los demás quieren que sea, está también el padecimiento.
Claro, porque no te está dejando ser, en definitiva.
Claro.
No te está dejando...
Es de ser que el parecer, que es con C, no con S, oculta el ser.
Totalmente. Por eso no es un dilema. No, no es una cuestión a que nosotros nos pongamos a ponerlos en el mismo nivel.
Fantástico.
El ser es una verdad tan profunda en el ser humano, en la naturaleza, porque no solamente el ser humano tiene el don de ser, sino que también lo tiene la naturaleza misma. La naturaleza es ser, y el reino animal también es ser, porque los animales cuando ladran, como recién, son seres que están viviendo,
sí,
en definitiva, porque el ser es vivencia. Y cuando te decía esta cuestión de que me estaba yendo mucho a la filosofía, en realidad hay unos filósofos que dicen, ¿por qué el ser y no más bien la nada? Es un planteo de un filósofo que hace ver que en realidad la nada, en definitiva, nada es, la nada no es nada.
Sí.
La nada está vinculada justamente a la apariencia, al parecer. Es nada, es algo que no es. Y entonces lo que no es, es.
Entonces,
bien. Esto se llama filosofía de la existencia, en realidad.
Sí.
Que para ser así un poquito agrandada, yo rendí con 10 filosofía de la existencia.
¡Qué nivel! Déjame que me agrando con vos, ¿sí? Somos Alejandras las dos.
Pero bueno, es una materia que me fascina.
No, aparte, como la explicás, se percibe que te fascina.
Claro, porque no es muy difícil estudiar estas cuestiones, porque son tan, por ahí parecieran tan abstractas. Pero hay que dejarse inspirar y hay que dejarse llevar por el ser. Y Heidegger, que es uno de los filósofos,
sí,
de la existencia, él dice que, por ejemplo, cuenta o narra que hay unas mujeres en una esquina que están hablando sobre la vida. Entonces, en esa conversación, si ellos utilizan el uno,
sí,
y no el ser, van perdiendo su ser.
Claro.
Entonces, ¿cómo es esto? Viste que a veces vos estás hablando y en lugar de dar tu opinión,
sí,
vos decís sí, porque uno,
sí,
piensa tal cosa. Entonces vos ahí no te estás haciendo cargo de eso que estás
qué
diciendo.
Bien. No te haces cargo. Es
claro.
Verdad, no te comprometes. ¿Cuántas veces ni te responsabiliza? Porque uno analiza tal situación, no es yo analizo tal situación, yo considero. Fíjate qué bien que está. El uno es el parecer. Y el otro es el ser.
Claro, exactamente.
Es decir, el parecer no compromete, el parecer no responsabiliza y el ser sí. El parecer parece un verbo, justamente, y el ser no es sustantivo, sino que es el real verbo de la acción.
Totalmente, claro, exacto, muy buena síntesis.
Y el no es un parecer, pero que te puede llevar al ser. Por consiguiente, no hay un dilema. A veces hay un juego de figura a fondo, simplemente.
Sí, poder animarnos a adentrar en esa apariencia y tener la valentía de encontrar el ser en eso que estamos aparentando.
Y a veces cuando hay personas que te muestran el no ser, están ocultando el ser. Ahora, cuando alguien habla desde el ser, ¿hay un no ser encubierto?
No.
Bien.
No.
Bien. Porque te acordás que a veces nosotros hablamos de cuando se dice algo, también está lo que no se dice.
Sí, pero eso es más a nivel psicológico.
Bien.
Esto que estamos planteando es más a nivel filosófico existencialista.
Bien.
Lo anterior, este comentario que vos estás haciendo es de la psiquis,
sí.
de la psicología.
Bien.
Del ser humano. En cambio, esta otra reflexión es más bien de la filosofía.
Bien.
De la existencia del hombre, que va mucho más allá de la psiquis.
Bien.
La psiquis llega hasta la psiquis.
Claro, clarísimo. Y no la existencia completa. Clarísimo, claro, clarísimo.
Claro.
Lo que pasa es que muchos oyentes... Hay cantidad de mensajes. Este tema lo vamos a tener que continuar, Ale. Etapa 2. Y lo vamos a ir ilustrando, iluminando. Porque muchos oyentes se quedaron también cuando hablamos de... Porque vos dijiste claramente lo que se dice. Pero también cuando alguien dice... Hay que leer lo que no se dice en lo que se dice. Y después la emocionalidad. A mí me pareció excelente lo que dijiste. Brillante. Para poder analizar la actualidad es excelente. Lo que se dice, pero también, fíjate, ejemplo, ¿no? Hay spot de campaña que dicen, pero a su vez no dicen cómo se lleva a cabo. ¿Cuáles serían los costos? ¿Cuáles serían los riesgos? ¿Qué es lo que pasaría? Se dice una cosa, pero no se dice lo otro. Y en todo hay una emocionalidad y una intencionalidad encubierta.
Sí, porque se está trabajando, en definitiva, desde lo que yo... desde el parecer y no desde el ser.
Exactamente. Porque se está trabajando desde el parecer y no desde el ser.
Tenés que mostrar, porque vos porque generalmente para que los otros nos acepten, tenemos que mostrar algo, tenemos que demostrar ese parecer y esa apariencia de nosotros mismos o de un planteo político y no de lo que realmente es.
¿Será por eso, mira Alejandra, que hay tantos coaching en los políticos? Porque ¿por qué necesitarían un coaching si fueran ellos desde su esencia, desde lo que realmente consideran? ¿Por qué hay que coachar un discurso? ¿Por qué hay que coachar un político? ¿Por qué hay que coachar la vida? ¿Por qué, Ale?
Claro, bueno, porque justamente no yo diría que no están siendo. En la antigüedad, en realidad, ¿cómo aparecen la oratoria?
Claro.
La oratoria aparece en la antigüedad justamente porque en la Grecia, sí, antigua, los ciudadanos eran los políticos que se proponían para ser elegidos. Ellos eran la polis, eran los que hablaban y daban los discursos. Pero esos discursos se daban estudiando oratoria, que no es lo mismo que vos estudies un formato que con frases hechas o con expresiones o con situaciones que vos mismo plantás o te implantan, por ejemplo, qué sé yo, el fulano está de novio con tal. Esas son situaciones implantadas o vos mismo la plantás para mostrar dar la apariencia de, pero no estás siendo vos en eso.
Exactamente.
En cambio, la oratoria lo que hacía era que vos tenías que convencer al auditorio, pero por tus propios medios.
Claro.
con lo que vos eras capaz de hablar desde lo profundo de tu ser. Y eso que quizás hoy no es tan fácil de conseguir. Es muy difícil encontrar buenos oradores en el ámbito político.
Ahora, la oratoria, porque vamos a analizar un poco, la oratoria de la cual vos estás hablando tiene que ver con el ser.
Sí, totalmente.
Porque hoy en la actualidad, Ale, muchas veces se dice de algunos referentes también que tienen una gran capacidad de oratoria, pero la capacidad de oratoria no está ligada justamente al ser, sino una gran capacidad de lenguaje y de llegada, que es distinto.
Sí, porque la oratoria, que lo podríamos trabajar en otro, pues yo doy cursos de oratoria, está compuesta de 5 pasos, que son los 5 pasos aristotélicos. Y ahí, en esos planteos que se hace, uno de esos pasos está vinculado con el tema del ser.
Ah, bien.
Por eso no tiene nada que ver la oratoria antigua, diríamos, que se enseñaba allá en la Grecia antigua, con el lenguaje o con la forma que vos tengas de hablar, que hoy se dice, sí, mira qué oratoria que tiene y te convence, pero no es esa
oratoria. Brillante. Alejandra, qué segmento maravilloso. Ale, solo te digo una cosa, la semana que viene no te tenés que inspirar, la oratoria va a ser el tema.
Bueno.
No te inspires en la semana. Ya nos inspiramos hoy, una cosa fantástica. Gracias, bueno. Alita, cuídate mucho. Besos a los amigos. Chao, mi amor, chao.
Un abrazo.
Chao. Cuenta con más de 20 años de experiencia en procesos de humanización de la persona, liderando equipos de trabajo hacia el aprendizaje de nuevas maneras de ser y de ser, identificando el perfil de cada profesional y potenciando los recursos, los verdaderos, los humanos, con formación en ciencias humanas, filosofía y antropología. Además, cuenta con una amplia experiencia en coaching individual, ejecutivo y organizacional. Si queremos ingresar en su mundo, que pasa a ser nuestro mundo, como siempre te digo, hacelo a www.mmalejandramolina.com. Qué hermoso momento el que vivimos con María Alejandra, que también mi productor siempre me dice que da para un programa, y verdaderamente hoy era para no parar, para no detenernos. En definitiva, seamos. www.malejandramolina.com. Y ahora sí, vamos con el tema que había dicho María Alejandra Molina, de Ricardo Arjona.
Decir que Jesús es verbo, no sustantivo.
Más que una simple y llana teoría que haces, hermano, leyendo la Biblia todo el día. Lo que hay está escrito, se resume en amor. Vamos, ve y practícalo. Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. Jesús es más que un templo de lujo con tendencia barroca. Sabe que total a la larga esto no es más que roca. La iglesia se lleva en el alma y en los actos. No se te olvide que Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. Jesús es más que un grupo de señoras de muy negra conciencia que pretenden ganarse el cielo con club de beneficencia. Si quieres tú ser miembro activa, tendrás que presentar a la directiva tu cuenta de ahorros en Suiza y vínculos oficiales. Jesús es más que persignarse, hincarse y hacer de esto alarde. Él sabe que quizá por dentro la conciencia les arde. Jesús es más que una flor en el altar, salvadora de pecados. Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. Jesús convertía en hechos todos sus sermones, que si tomas café es pecado, dicen los mormones. Tienen tan poco que hacer que andan inventando cada cosa. Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo.
Jesús es verbo, no es sustantivo. Y veníamos hablando del ser y del parecer. Y el ser no es sustantivo. El ser es verbo. Y ahora llega el momento de hablar de soberanía nacional. Y tampoco es un sustantivo, únicamente. Es un verbo, porque es actuar en consecuencia. Soberanía nacional y obviamente defensa nacional se hace presente como la acción en este momento.
El Primero de la Tarde es una cultura en defensa de nuestra soberanía nacional.
Y estamos con nuestro invitado de lujo. Él es licenciado en Administración Pública, subsecretario de Ciberdefensa de la Nación, director de Protocolo y Asuntos Regulatorios de la Ciberdefensa del Ministerio de Defensa. Estamos con el gran, porque me dijeron que es fantástico, Oscar Nis. ¿Cómo estás, Oscar? Buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar en tu programa y con tu audiencia. Bueno, exageraste un poco, me parece, los conceptos, pero sobre mi persona digo, pero bueno, un
gusto. No, me hablaron fantástico de vos, verdaderamente, así que nos vamos a adentrar. Oscar, antes de hablar lo que se realizó esta semana con Ciberdefensa y con el Ministerio de Defensa, obviamente, que forma parte, que integra, y con Tayana presente y también tu persona, te quiero preguntar un poco de vos, un poco de tu historia. Contame quién es Oscar Nis, independientemente solo de los cargos. ¿Cómo ingresaste? ¿Cómo estudiaste lo que estudiaste? ¿Qué te llevó a estudiar este aspecto? ¿Cómo llegaste también a Ciberdefensa del Ministerio de Defensa? Contame un poquito de vos.
Bueno, yo comencé en mi primer carrera universitaria, fue de analista de sistemas en la tecnológica.
¿En la UTN lo hiciste?
Claro.
En la Universidad Tecnológica. Le mandamos un cariño a Rubén Soro y a toda la Universidad Tecnológica. Yo tengo un programa de la Universidad Tecnológica Nacional, así que un cariño muy grande para todos.
Bueno, y sí, la verdad que siempre la llevo en un rincón de mi corazón, la UTN. Uh-huh. Todo lo que hemos pasado por ahí, la verdad que deja huella la UTN.
Es familia, así, ¿viste? Es familia. Sí. Aparte, uno se encuentra con otro de la UTN y lo primero que hacen, se abrazan. Vos estudiaste en la UTN y se abrazan al toque. Oh, ¿no es así? Es fantástico. Uno lo vivencia y es...
Tal cual, tiene toda esa mística también de su fundación, que era en su inicio la Universidad Obrera Nacional, o sea, estaba pensada para que el trabajador y los hijos de los trabajadores puedan estudiar ya desde hace, no me acuerdo bien la fundación, pero fue el primer gobierno de Perón.
Exactamente.
La Universidad Obrera Nacional, o sea, tiene toda una mística atrás.
Y sabes que, sí. Oscar, ya que estás diciendo esto, vamos a valorar la universidad pública.
No, tal cual. La universidad pública es un valor irrenunciable de nuestra cultura, de nuestro país, ¿no? Y obviamente que hay que vindicarla y reivindicarla a cada momento.
Exactamente.
Es fundamental.
Más con lo que está aconteciendo.
No, tal cual.
De algunos candidatos. Creo que es el momento de hablar sobre la importancia de la universidad pública. Y no únicamente a nivel nacional. La mayoría de los inmigrantes argentinos van a la universidad pública. La mayoría de quienes vienen a nuestro país. Ahora sí, continuamos con vos.
Bueno, así que yo de joven empecé a trabajar en este tema, en estos temas informáticos durante muchos años. Después enseguida empecé a participar también en la gremial empresaria. Estuve muchos años en la CES, si querés, la Cámara de Software y Servicios Informáticos de Argentina. Estuve en su comisión directiva, también armando organizaciones en el interior. Soy de Rosario, así que habíamos armado también una organización gremial empresarial en el interior. Después, bueno,
¿cómo está hoy la Cámara, Oscar?
La CESI está bien, tiene más o menos, debe tener aproximadamente unos 400 asociados. La verdad que la mayoría de los asociados de CESI son de capital.
Sí.
Pero hay un despliegue muy importante de polos y clusters en el interior del país, que hace una semana atrás firmaron un acta para conformar, de intención para conformar una federación de polos y clústeres informáticos del interior del país.
¡Qué bien! Es un hecho importante, ¿eh? ¡Qué bien! ¡Fantástico!
Sí, aproximadamente unas 20 organizaciones creo que están nucleadas.
Muy bien, sí, ingresen todos los oyentes a su plataforma.
Así es, ya tienen una página web que no la recuerdo bien, me la pasaron ayer, pero no recuerdo bien cuál es la web que ya tienen.
Pero no hay problema, después continuamos con ello. Ahora bueno, vamos contigo.
Así que bueno, después de la gremial empresaria, en el 2013, cuando Agustín Rossi asume su primera gestión en el Ministerio de Defensa, él inmediatamente como ministro comenzó a prestar la atención al tema ciberdefensa y a querer institucionalizarlo. Yo conocía, ya por supuesto que lo conocía él del interior, soy de Rosario, decía. Él sabía que el trabajo que yo había hecho en materia de software y el trabajo también en la gremial empresaria, así que me convocó para cooperar, para colaborar en el armado de la ciberdefensa. Yo profesionalmente ya había empezado a trabajar en temas de aspectos de seguridad informática, que es la base de la ciberdefensa, sí. La base apenas. Así que bueno, ahí me incorporé en el 2013, fin de 2013, y bueno, después fui director de ciberdefensa, porque en ese momento era una dirección del Ministerio de Defensa, y luego volví en el 2019, me volvió a convocar también Agustín Rossi en su segunda gestión como ministro de Defensa, claro, para hacerme cargo de lo que ahora es una subsecretaría de ciberdefensa. Y así que eso fue como me aproximé, cómo llegué al Ministerio de Defensa y a esta expertise de ciberdefensa, ¿no?
Un poco tu carrera y también específicamente cómo llegaste al Ministerio. Ahora nos vamos a adentrar específicamente, valga el juego de palabras, pero voy a decir, Ceci, su página es la siguiente. Se escribe Ceci, vamos a aclararle a los oyentes, que es C-E-S-S-I, ¿sí? Ceci es C-E-S-S-I.org.ar, Ceci con doble S, reitero, .org.ar. Y es muy interesante porque dentro también está el Observatorio Permanente de la Industria del Software y Servicios Informáticos de la Argentina, que es OPSI, que está dentro de Ceci. Así que ingresen a ceci.org.ar y formen parte porque verdaderamente es fantástico. Ahora continúo contigo específicamente ciberdefensa, Oscar. Y vamos con, ¿de qué hablamos cuando hablamos de ciberdefensa?
Bueno, hablamos específicamente de la capacidad militar, porque la ciberdefensa es una capacidad militar para la defensa del ciberespacio de interés de la defensa nacional, ¿no? Porque en esto se confunde muchas veces o se mezcla el tema de ciberdefensa con ciberseguridad.
Exactamente.
O ciberdelito.
¿Cuáles son las diferencias entre ciberdefensa, ciberseguridad y ciberdelito?
Claro, las diferencias son, ciberdelito se ocupa de la investigación del delito informático una vez que es perpetrado, ¿no?
Sí.
Hoy casi todos los delitos, en casi todos los delitos interviene algún aspecto informático, por ejemplo, viste las estafas esas por WhatsApp tan conocidas. Eso es cibercrimen, ciberdelito, y de eso se ocupa el Ministerio de Seguridad de la Nación.
Sí.
Después tenés el tema de ciberseguridad, que tiene que ver con los procedimientos para asegurar una red informática, digamos, bien, de cualquier organización, pública, privada. De eso se ocupa la Jefatura de Gabinete de Ministros. Bien. Tiene un área específica que se llama Dirección Nacional de Ciberseguridad, que se ocupan de ese tema. Ellos son los encargados de normar, por ejemplo, hacia la Administración Pública Nacional para que cumplan estándares de ciberseguridad, y también en algún momento se van a ocupar de normar hacia las infraestructuras críticas de la nación, ¿no es cierto? De interés para la nación, digo.
¿Qué claridad después, que tenés cuando lo explicás? ¿Sos docente?
Sí, también ejerció la docencia.
Se percibe porque algunos, para hablarte de estos temas, hacen un embrollo y vos lo decís muy claro. Y ahora vamos con ciberdefensa, entonces.
Claro, la tercer pata, digamos, es la de protección del ciberespacio. La tercer pata es la ciberdefensa, que se ocupa acá y en todo el mundo, se ocupa de la protección del ciberespacio de interés para la defensa, que tiene que ver con el accionar de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?
Bien.
¿Qué quiere decir esto? Es mantener todo el aspecto cibernético de las Fuerzas Armadas, mantenerlo funcionando y seguro.
Bien.
O sea, las Fuerzas Armadas tienen, obviamente, sistemas de comunicaciones, tienen, qué sé yo, el escudo norte, por ejemplo, que es todo el escudo de radares que controla la frontera norte.
Sí.
Tiene sus propias redes de comunicaciones para casos de emergencia y para el uso cotidiano.
Bien.
Y también los sistemas de armas, por ejemplo, sistemas de armas nuevos, como la fragata, la Buchar y estas fragatas,
claro, que entraron últimas. Qué interesante.
Sí. Claro, todas estas fragatas que son las que patrullan el tema de la pesca ilegal ahí en el Atlántico Sur,
sí.
Están todas informatizadas, o sea, se pueden hackear, digamos, y controlar desde afuera si es que no se las asegura.
¡Qué bien! Protege. ¡Qué bien!
Bueno, de esto se ocupa la ciberdefensa, de esto.
¡Qué trabajo!
Y obviamente, sí, la verdad que la capacidad, el desarrollo de la capacidad es un trabajo arduo, que exige un expertise importante de los miembros de las Fuerzas Armadas,
claro,
que llevan adelante esta tarea.
Un conocimiento de todo. Y aparte la posibilidad de los hackeos internacionales.
Claro, claro.
Más en los radares.
Exactamente. Y por eso cuando uno habla del tema de ciberdefensa, está hablando de soberanía.
De soberanía nacional. Por eso lo dije. Cual. Soberanía nacional.
Exactamente.
Oscar.
¿Más?
Sí. Sí, no, contame, ¿más?
No, te iba a decir más en un escenario geopolítico como el que hoy estamos viviendo, por Bien. Ejemplo, con la guerra
Ucrania-Rusia.
Ucrania, ¿no? Vos fíjate una cosa, yo siempre digo en las charlas que damos, cuando difundimos estos temas, yo digo: Rusia nunca podía haber llevado adelante esta acción ofensiva, condenable, obviamente, por lo que ya estamos celebrando.
Sí, sí.
Condenable. Pero, al fin y al cabo, una decisión soberana de Rusia, llevar adelante esa acción ofensiva, pero no la podía haber llevado adelante si no tenía una ciberdefensa y un ciberespacio que pudiese controlar. ¿Por qué? Porque cualquier intención de Clarísimo. Rusia hubiese sido desalentada inmediatamente, apretando un botoncito nada más, hubiese sido desalentada porque hubiesen paralizado todo su sistema. Por ejemplo, su sistema, si se quiere, administrativo del gobierno ruso, ¿no?
Bien.
O sea, la dependencia hoy día en el ciberespacio es enorme, de todos los países, enorme, o de casi todos, no de todos. Entonces lo que se pretende es lograr un ciberespacio controlable para el interés de la nación, para que ante cualquier circunstancia geopolítica adversa, no sí. solamente una guerra, sino también un fenómeno, un desastre natural,
sí.
por ejemplo, que afecte la infraestructura tecnológica,
sí.
Argentina puede seguir funcionando, el gobierno argentino puede seguir funcionando, las Fuerzas Armadas pueden seguir funcionando, y las infraestructuras críticas, vale decir, generadoras de energía, sistema financiero, sistema hospitalario, etcétera, siga funcionando. Eso se logra si logras un ciberespacio medianamente soberano.
Yo te digo, es apasionante hablar este tema. Vamos a tener que tener más episodios. Después le voy a decir a Milagros Malamud. Y imagínate que estamos superando los 4 millones de oyentes por plataforma y los 200.000 por dial. Así que hay innumerables mensajes. No todo el mundo conocía de ciberdefensa. Conocían más de ciberdelito por el tema de las estafas. Innumerables mensajes. Esta semana que pasó, el ministro Tayana inauguró la red de fibra óptica de la defensa, que brindará comunicaciones seguras para el Sistema de Defensa Nacional, en donde también estuvo el presidente de ARSAT. Contame un poco.
Bueno, eso se trata un poco de lo que yo decía recién, de seguir agregando aspectos soberanos a las comunicaciones, en este caso el sistema de defensa. Nosotros necesitamos que nuestro sistema de defensa, cuando hablo de sistema de defensa, hablo de Fuerzas Armadas, hablo también de Casa Militar en Casa Rosada, armo de todos los cuarteles y brigadas que hay en el interior del país. O sea, necesitamos que el sistema de defensa permanezca funcionando ante cualquier circunstancia, ya sea desastres naturales, guerra, desabastecimiento, lo que sea, ¿no? Hay que sostenerlo. Una manera de ayudar a sostenerlo es creando nuestra propia red de comunicaciones, que de eso se trata el anillo de fibra óptica que inauguró el ministro Tayana.
Sí.
Se trata de un anillo, de un enlace de fibra óptico propio del gobierno, propio del sistema de defensa, y que une los estados mayores de las Fuerzas Armadas y algunos puntos críticos del sistema de defensa, como el Centro de Ciberdefensa de Puerto Madero, organismos, por ejemplo, como el Instituto de Ayuda Financiera, organismos subsidiarios de las Fuerzas Armadas.
Sí.
Y bueno, y el centro de ciberdefensa también, que funciona en Recoleta, porque hay dos centros.
Bien.
Pero bueno, se trata de mantener funcionando, de sostener el sistema de comunicaciones de la defensa y además de brindarle mayor confidencialidad y mayor disponibilidad de comunicaciones, porque hoy día lo que pasaba es que estábamos usando el sistema de comunicaciones privado que usamos todos, ¿no es cierto? Me refiero a Telecom, Telefónica, quien sea el prestador. Obviamente que un sistema de defensa no puede depender de una prestadora de comunicaciones comercial. Entonces, de eso Bien. Se trata lo que se inauguró.
Mira, te voy a decir algo, Oscar. Me estoy mareando con los mensajes. Voy a leer solo algunos de los mensajes porque encima, unos son a la radio, el otro son al privado, el otro son al productor, y el productor tengo dos números. Y entonces estoy realmente mareándome. Muy bien. Uno de los mensajes, y después voy al segundo. Lo tenemos que hacer rapidito, eso sí, Oscar. Sí. Se nos fue el tiempo, pero tenemos que volver, Oscar. Vamos. Ajá. Hola, soy Mónica de La Plata. Una consulta al entrevistado. ¿Qué hay de cierto con acciones de geoingeniería en nuestro país?
¿Acciones de?
Geoingeniería en nuestro país.
No sé, la verdad es un mensaje que no puedo responderte porque no sé ni siquiera qué trata la geoingeniería.
Bien. ¿Cuáles son el conjunto de técnicas diseñadas para intervenir y alterar los sistemas de la Tierra a gran escala, Oscar? Otro mensaje.
Bueno, no, hay. La verdad que hay muchos, muchas intenciones de sistemas en ese sentido, pero no hay nada concreto. Nosotros lo que procuramos es sostener el sistema de comunicaciones, como te decía, que tiene que ver también con la Internet satelital y los satélites de órbita baja que se están empezando a desplegar ahora. Ustedes han escuchado seguramente los satélites de órbita baja que proveen conexión al ciberespacio, conexión a Internet, que hay empresas desplegándolo. Bueno, nosotros tenemos también un proyecto para desplegar nuestro propio sistema para brindar comunicaciones a las Fuerzas Armadas y sostener el sistema de defensa.
Bien, en relación a lo de Mónica, tiene que ver con esto puntualmente, que después me mandó otro mensaje que dice: la geoingeniería se refiere a un conjunto de técnicas diseñadas para intervenir y alterar los sistemas de la Tierra en gran escala, que vos habías hablado al respecto. También está muy vinculado a las manipulaciones climáticas que intentan remediar el cambio climático.
Bueno, no, o sea, está absolutamente fuera de trabajo de la ciberdefensa.
Bien. Con respecto a tu trabajo también, y gracias a todos los mensajes, pero finalizo con Oscar en el día de hoy, después continuamos con otra entrevista. Con respecto a tu trabajo, ¿cuáles son los desafíos a nivel presente y futuro, Oscar, en ciberdefensa dentro del Ministerio de Defensa?
Mira, los desafíos son terminar de identificar a nivel nacional, digo, las infraestructuras críticas, que son los sistemas que tienen que permanecer funcionando ante cualquier desastre natural o disputa armada como está aconteciendo ahora, que son, como dije antes, sistemas financieros, empresas proveedoras de energía, generadoras de energía, salud, etcétera. Esos sistemas están identificados y lo que tenemos que colaborar desde la defensa es en mantenerlos funcionando ante cualquiera de estas circunstancias adversas. Ese es el desafío más importante que tenemos.
Bien. ¿Qué representa en este momento? Porque me hablaste en las otras dos gestiones de Rossi, que justamente, hablando del otro aspecto de ciber, es el jefe de gabinete, así que también está en ese punto. Pero ¿qué representa Tayana hoy en tu vida?
Bueno, el ministro Tayana nos dio la oportunidad de seguir creciendo en la capacidad de ciberdefensa, ha apoyado todos los proyectos que hemos llevado adelante, estamos traccionando la industria también de la ciberseguridad con los sectores, con el sector privado, para potenciar incluso las exportaciones. O sea, hay un trabajo en conjunto que
Tayana ha
llevado adelante.
Para potenciar las exportaciones, fundamental.
Sí, totalmente. Para
y también esto también es importante ayudó. Decir algo, Oscar. Sí. ¿Esto es importante el ingreso en los BRICS?
No, absolutamente. Absolutamente. El ingreso en los BRICS nos permite, de alguna manera también, tener alguna especie de alianza de cooperación tecnológica con ese enorme bloque, digamos, que también está Brasil, por supuesto, nuestro vecino. Para poder cooperar en materia de crecimiento tecnológico, generación de nuevos productos e incluso potenciar la exportación a partir de alianzas que estamos trabajando con Brasil también. En todo esto también quería mencionar que es muy importante el FONDEF, el Fondo para
Fundamental.
La Defensa, que probablemente ya bueno, sí. Fundamental, la verdad que sí. Ayudó a
el FONDEF indiscutiblemente desde Rossi y Tallana sí. Fue el hito del Ministerio de Defensa, o uno de los hitos.
Absolutamente, y hay que sostenerlo. Todas estas cosas hay que sostenerlas, las Fuerzas Armadas tienen que estar equipadas porque la geopolítica de hoy y de mañana requiere que las Fuerzas Armadas de todos los países estén equipadas. Así que es otro delirio pensar en llevar las Fuerzas Armadas que hagan seguridad interior, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Ningún país está pensando en eso y nosotros tenemos que sostener el reequipamiento de las Fuerzas Armadas. Y aparte que sabemos que también colaboran en su misión subsidiaria de ayuda a la sociedad. Por ejemplo, lo que pasó en pandemia, que fueron los
así
que le
pusieron es.
El cuerpo, digamos, le pusieron el cuerpo al tema y salieron cuando todos estábamos
fundamental y fundante
en nuestra oficina.
Exactamente.
Totalmente.
Así que Oscar,
todo esto hay que sostenerlo.
Ha sido un verdadero placer tenerte. Abrazo inmenso.
No, por favor, gracias y un saludo a tu audiencia.
Gracias, maestro. Chau, chau. Estuvimos con el licenciado en Administración Pública, subsecretario de Ciberdefensa de la Nación, director de Protocolo y Asuntos Regulatorios de la Ciberdefensa del Ministerio de Defensa. Estuvimos con Oscar Nis.
El primero de la tarde es cuestionar la política para elegir con tu verdad.
El primero de la tarde hoy, entre ser y parecer. Nos encontramos el próximo sábado a partir de las 14, obviamente haciendo el primero con vos de la tarde. Chau, gracias, los amo.